La tecnología es la que brilla hoy, pero no por el lado positivo, más bien al contrario, por el lado negativo. El Nasdaq 100 está retrocediendo, ojo, cada vez más. Un 0,66% se está dejando en estos momentos y ha perdido ya ese nivel de los 10.900 puntos. Lo tenemos en 10.880. Claro, es que si miramos además en el lado negativo del índice, estamos viendo cómo algunas de las compañías que ayer subían y mucho, como son Amazon, Tesla, Netflix o Facebook, hoy están en el lado de las caídas. Sin ir más lejos, la tercera que más cae es Amazon, es la segunda que tiene un mayor peso en el índice tecnológico y ahora mismo se está dejando más de un 2,5%. Y lo mismo ocurre con Tesla, que está perdiendo cerca de un 2%, o Netflix un 1,5%. Son algunas de las caídas que estamos viendo tras una jornada, la del lunes, en la que todas estas compañías subían con mucha fuerza y, de hecho, Amazon subía con tal fuerza que hizo que su CEO, que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, se enriqueciera todavía más y aumentara su patrimonio en 13.000 millones de dólares. La mayor subida para una sola persona en un solo día. Pero son solo algunos de los frentes que tenemos abiertos. Más allá de la tecnología, también tenemos que mirar al comportamiento que están teniendo índices como el Dow Jones. Está subiendo menos, pero aún así está subiendo un 0,80%, impulsado también por los resultados empresariales de compañías como IBM o Coca-Cola. El S&P 500 está subiendo en torno al 0,40%. Y en la renta variable europea, al calor de ese acuerdo, ya que tenemos el Fondo Europeo de Recuperación dotado con 750.000 millones de euros, sí que estamos viendo subidas generalizadas. En el caso del DAX, en 13.185 puntos, lo tenemos con subidas superiores al 1%, el IBEX 35 situándose por encima de los 7.500 puntos. Más allá de todo eso, tenemos que mirar también algunos de los mensajes que nos dejan pues personalidades muy relevantes. Luis de Guindos se ha pronunciado a favor de ese Fondo de Recuperación Europeo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, aunque también ha alertado de una situación, la pandémica, que todavía está en el foco del organismo. Le escuchamos. Creo que también la evolución de la pandemia en el mundo, hemos visto cómo las noticias que llegan de Estados Unidos no son buenas, también desde Latinoamérica, desde algunas partes de Asia, y esto va a tener un impacto negativo en la evolución del comercio mundial. Nuestra proyección es que el comercio mundial caerá algo más del 10% en 2020, y esto para la demanda externa de los países de la eurozona es algo que será bastante relevante. This is something that is going to be quite relevant.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
La nueva ola de coronavirus en lugares clave como Estados Unidos podría pues todavía hacer retroceder más ese crecimiento en Europa. Era la gran advertencia que lanzaba hoy Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Y claro, tenemos que mirar sobre todo a ese foco, a Estados Unidos. Es cierto que hemos ido viendo cómo se alcanzaban cifras récord en el número de casos, número de infecciones por coronavirus, aunque ahora se ha ralentizado un poquito y ha disminuido ligeramente a 60.000 infecciones diarias. La cifra sigue siendo una cifra considerable, pero teniendo en cuenta que hablábamos de en torno a 70.000 el pasado viernes, bueno, unos 60.000 es una disminución. El total de casos de coronavirus en Estados Unidos representa, recordamos, aproximadamente una cuarta parte de todas las infecciones y también de todas las muertes a nivel global. Son algunos de los aspectos que tenemos que mirar en cuanto a la situación económica en Estados Unidos, pero claro, en cuanto a los mercados bursátiles, como decimos, hoy la tecnología es la penalizada y el Dow Jones celebrando de alguna forma algunos resultados empresariales como los de IBM o los de Coca-Cola. Federica Nanía, cuéntanos.
Así es, mucho protagonismo para IBM, que ha superado las estimaciones gracias a la fuerte demanda de su negocio de computación en la nube. Los ingresos del negocio en la nube han subido un 30% a 6.300 millones de dólares. Los ingresos totales de la compañía, sin embargo, han caído algo más de un 5% a 18.100 millones de dólares, pero es mejor de lo esperado. Y también tenemos a Coca-Cola, que se ha visto perjudicada por las medidas de confinamiento. Sus ingresos trimestrales han caído casi un 30% por el cierre de restaurantes, teatros y centros deportivos con el objetivo de contener la propagación del coronavirus. También ha publicado resultados Lockheed Martin, que también ha superado las previsiones de los analistas. La compañía de industria militar y aeroespacial registró unas ganancias de 1.600 millones de dólares. Es un 22% más respecto al mismo mismo periodo del año anterior. Y veíamos a las tecnológicas en el lado negativo. Por ejemplo, LinkedIn va a recortar unos 960 empleos o el 6% de su plantilla por el impacto del coronavirus. Y es que las empresas han reducido drásticamente la contratación. Por otro lado, en el lado positivo, tenemos a Amazon, que va a crear unos 2.000 nuevos de trabajos fijos en España en el año 2020.
A pesar de eso, Amazon es una de las que más está cayendo hoy, en la jornada de hoy, en el Nasdaq 100. Es la quinta con más pérdidas en estos momentos, un 2,45%. Y si repasamos a otras protagonistas mencionadas ahora mismo por Federica, Coca-Cola la tenemos en el lado de las subidas en el Dow Jones, repuntando más de un 3%. También tenemos a IBM con subidas cercanas al 1,5%, o a Lockheed Martin, que está repuntando un 2%. En cuanto a Europa, tenemos ya al fin, habemos acuerdo, fumata blanca en la Unión Europea. Los líderes europeos finalmente han llegado a un acuerdo para ese fondo de recuperación europea, un fondo que al final está dotado con 750.000 millones de euros, era la cifra inicial. Al final no se ha rebajado de ninguna forma. Eso sí, lo que ha cambiado es un poco el equilibrio o la forma de repartir entre transferencias directas y entre préstamos. 390.000 millones van a ir en forma de ayudas directas y 360.000 millones van a llegar en forma de préstamos que los Estados miembros van a tener que devolver. España espera recibir 140.000 millones de euros de ese fondo. Algo más de la mitad van a ser para ayudas directas, van a ser cerca de 72.700 millones. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se ha mostrado satisfecho, dice, al 95%.
No estamos satisfechos en transferencias al 100%, estamos al 95%. Bueno, pero esa es la negociación. En todo caso, son 140.000 millones de euros. 72.700 millones de euros en transferencias. Para que se hagan ustedes una idea, lo vuelvo a repetir, el fondo de cohesión que tanto bien hizo a nuestro país en el ámbito de la competitividad y la cohesión social y territorial representó poco más de 7.800 millones de euros. Aquí estamos multiplicando casi por 10.
Los 27 también han pactado un freno de emergencia que garantiza que las ayudas se gastan de forma adecuada. Va a permitir que un país lleve a examen político a otro y bloquee sus ayudas si considera que hay algún incumplimiento y no las utiliza como es debido. Christine Lagarde, junto a Luis de Guindos, también han valorado ambos el acuerdo. Christine Lagarde lo ha hecho por Twitter y ha dicho que cuando más se la necesita, la Unión Europea da un paso al frente y se une para ayudar a la gente en Europa. De todas formas, si miramos ya más bien a España, en la renta variable española tenemos al IBEX 35 con subidas del en torno al 0,50%, 7.513 puntos. Hoy, de todas formas, tenemos protagonismo para una compañía que daba el pistoletazo de salida a esos resultados empresariales en la bolsa española, Estelnex, y ojo, porque está cayendo tampoco mucho, la hemos visto un poco dubitativa a lo largo de la jornada, la tenemos en torno al 0,70% de descensos. Marta Vilar.
Eso es, ahora mismo está cayendo en torno a un 0,9%, es decir, está cayendo muy poquito, pero es verdad que lo que vemos es que a los inversores no les han gustado esos resultados que publicó la compañía respecto al segundo trimestre. Ayer lo hizo al cierre porque la compañía perdía 43 millones de euros hasta junio por su política de adquisiciones. Al final lo justifica pues con el argumento de que las amortizaciones han crecido un 95% y los costes financieros otro 23% en comparación con el año anterior debido a ese intenso proceso de compras de torres que ha hecho Celnex. Aún así, la compañía está en zona de máximos históricos. Y de todo esto, de la evolución de la compañía, de la acción de la compañía, le hemos preguntado a los jefazos de la empresa porque habían hecho una rueda de prensa después de celebrar la junta de accionistas, y se lo vamos a contar ahora en un ratito en expediente abierto. Pero si miramos más al IBEX 35, pues hoy lo que vemos es ese optimismo que se recoge en el sector turístico, sobre todo después de que se haya llegado a un acuerdo en Europa. Por ejemplo, Meliá Hoteles está disparada un 6%, IAG un 3%. Lo que más corrige hoy sería un poco el sector farmacéutico, porque estamos viendo como Grifols es la segunda que más cae, un 2%, 2,5%, Almiral también, la nueva del IBEX, 4,5%. Y ojo, en el mercado continuo, Farmamar, que está desplomada un 13%, porque recordemos que mañana hace ese famoso contrasplit que muchos expertos nos han dicho que realmente no comprenden cuál es el trasfondo de ese contrasplit, por el que ahora la compañía, que vale 9,66, va a multiplicar por 12 su valor y entonces valdrá algo menos de 120 euros por acción. Por lo tanto, probablemente no sea la acción más cara de la bolsa española, porque Aena ahora mismo vale 119 euros, así que estará más o menos ahí con Aena, Marta.
Vigilamos muy de cerca ese contrasplit de Farmamar. Mañana se lo vamos a contar en Mercado Abierto. De todas formas, también en España, hoy tenemos como protagonismo ese Consejo de Ministros que ha aprobado finalmente el fondo de 10.000 millones de euros para ayudar a las empresas no financieras afectadas por el coronavirus. Las empresas que obtengan esta ayuda van a tener que cumplir una serie de condiciones, como que su domicilio social sea en España y que no estuviera en crisis al 31 de diciembre de 2019. Si miramos algunas otras referencias, tenemos el oro repuntando un 1,26%. Ojo, está tocando el nivel de los 1.838 dólares la onza. Y también tenemos subidas para el crudo. El precio del futuro del Brent en estos momentos está rebotando más de un 3%, 44,64 dólares el barril. El crudo ligero norteamericano también está repuntando más de un 3% en el nivel de 42,14 dólares el barril. Son algunas de las referencias de la jornada de hoy. Si miramos, por cierto, a la prima de riesgo española, la tenemos ahora mismo en 81,90 puntos y el bono a 10 años lo tenemos en 0,363%. Podríamos decir ahora mismo que la rentabilidad del bono español sí ha subido ligeramente, 0,363%, como decimos. El bono español, que hoy lo teníamos bastante a la baja después de que la Unión Europea hubiera alcanzado ese acuerdo para poner en marcha el plan de recuperación económica, ahora lo tenemos repuntando ligeramente. 11 minutos sobre las 5 de la tarde, esto es Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora, ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Mercado Abierto. Con Marta Isern.
Fue la acción más alcista del IBEX 35 en 2019, con una revalorización de casi el 100%. En 2020 fue más de lo mismo. Ha subido un 50% hasta ahora y además ha sido la primera del IBEX en destripar sus cuentas en esta temporada de resultados del segundo trimestre. Y aunque ha ingresado casi un 50% más, la acción no lo recoge con demasiada alegría. ¿Qué dicen los jefazos de la empresa más alcista del IBEX? ¿Qué dicen sobre la sostenibilidad de esas subidas? Y más importante, ¿qué dicen sobre que los resultados de Cellnex no estén gustando demasiado en el día de hoy? Nuestra compañera Marta Vilar se lo ha preguntado y les desvelamos qué es lo que nos han respondido en Expediente Abierto.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Algunos lo llaman la máquina de hacer dinero del IBEX 35. Hablamos de Cellnex, ese valor que en 2019 dobló su precio y que en 2020 va camino de hacer lo mismo. Una empresa que ha multiplicado por 9 el número de torres en sus manos en 5 años y que en ese tiempo ha subido más de un 300% en bolsa. Lo de Cellnex es un caso sin duda para estudiar en la bolsa española y precisamente quienes lo han estudiado son los que dirigen el rumbo de la compañía, sus jefazos, concretamente su consejero delegado, Tobías Martínez. Hoy le hemos preguntado qué es lo que ven los inversores en esta empresa para depositar tanta confianza en ella. Nos sugería la siguiente receta del éxito.
Yo creo que si hay un proyecto que tiene visibilidad, que se explica, que cada trimestre se ratifica con los resultados, si se sigue invirtiendo, si se sigue, digamos, aportando datos y elementos objetivos, el título debería de recoger esa generación de valor.
Es decir, que haya coherencia en el proyecto y que además la empresa comunique con transparencia. Y esto último, Cellnex lo cuida. De hecho, a la vista está que hoy mismo, después de celebrar la junta de accionistas, el presidente y el CEO de la compañía se han sometido a las preguntas de los periodistas, algo que no es habitual después de este tipo de reuniones. Además, otra de las cosas que ha hecho Cellnex es trasladar a sus empleados la preocupación por la evolución de la acción. De hecho, esto decía su presidente, Franco Bernabé.
Todos sus empleados son accionistas de la compañía.
Pero todo esto arroja un peligro. ¿Hasta qué punto es sostenible que Cellnex sea el valor más alcista durante 2 años seguidos? ¿Hasta qué punto es sostenible que en año y medio haya subido cerca de un 180%? Es decir, ¿hasta qué punto es sostenible que Cellnex siga subiendo? Esto nos respondía su CEO, Tobías Martínez.
¿Sostenible? Pues no lo sé. Nosotros no nos hemos puesto ningún techo. Yo ojalá, espero que el título siga subiendo, no solo que sea sostenible. Si comparamos nuestra valoración en términos de múltiplos respecto a las compañías de nuestro sector, en Estados Unidos, incluso en Italia con Inguit, me refiero específicamente a compañías de infraestructuras de telecomunicación, veremos que estamos cotizando a múltiplos similares a los que cotizan ellos en Estados Unidos. Entonces, reflexión sería por qué nosotros no tenemos que cotizar a esos múltiplos, ¿no?
El futuro dirá lo que ocurre o no con Cellnex. De momento, lo que podemos saber es que hasta ahora Cellnex se ha disparado un 366% en los 5 años que lleva en bolsa. Y lo que hemos sabido hoy es que los españoles no estamos aprovechando el fenómeno Cellnex. La compañía ha desvelado hoy que de su free float solo un 2% está en manos españolas. Y mientras, aquí lo que se pregunta es si es momento de invertir en Santanderes o en Telefónicas.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Mercado Abierto con Marta y Sern.
El IBEX 35 pierde por momentos los 7.500 puntos. Veremos cómo termina. Nos queda muy poquito realmente para que eche el cierre. 7.498 puntos en estos momentos con un rebote del 0,28%. En la bolsa española hoy tenemos varios protagonistas. Bueno, recordamos, Cellnex ha sido la protagonista indiscutible con ese pistoletazo de salida de sus resultados empresariales. Empezamos ya esa recta del año en la que se publican esas cuentas trimestrales del segundo trimestre de 2020, cuentas cruciales. Pero tenemos que mirar primero a Tubacex. Ha dicho que va a recortar 500 empleos para ahorrarse 25 millones.
Exacto, va a reducir un 20% sus costes de personal, Marta, una medida que va a afectar a unos 500 empleados como parte de las medidas para su reorganización industrial ante la negativa evolución del mercado, dice, en los últimos años y también por la crisis del coronavirus. La compañía vasca ha explicado que el recorte de plantilla y otras medidas que ya se están adoptando le van a permitir ahorrar más de 25 millones de euros el año que viene, en 2021.
Y vamos con Cellnex, pierde 43 millones de euros hasta el mes de junio por su política de adquisiciones.
Eso es, justifica esos números rojos con el argumento de que las amortizaciones habían crecido un 95% y los costes financieros otro 23% en comparación con el año anterior, todo ello debido al intenso proceso de adquisiciones. En consecuencia, Cellnex asume que, tal y como dijo en la presentación de las cuentas de 2019, en los próximos trimestres va a seguir registrando un resultado contable negativo. Sin embargo, los ingresos de la compañía en este tiempo, en estos últimos trimestres, han subido un 48%. La acción ha reaccionado con caídas, lo estábamos viendo hace un ratito, estaba cayendo en torno a un 1%, y desde Capital Radio le hemos preguntado hoy por esto al CEO de la compañía, que ha sugerido que es difícil seguir subiendo con fuerza si estás en máximos históricos como Cellnex.
Lo primero, decir que nosotros estamos, si no rozando, casi tocando cada día máximos históricos. Cuando uno está en máximos históricos, difícilmente puede estar cada día valorando positiva o negativamente si sube o si baja.
Y efectivamente, en el entorno del 1% de caída, un 0,97% en estos momentos, 57,32 euros la acción. El hedge Marshall Wace entra en Deolio a pesar del espaldarazo de Standard & Poor's.
Sí, 8 años después, Deolio vuelve a sufrir en bolsa una posición corta significativa, superior al 0,5%. Mucho más arriba se ha ido Marshall Wace, que ha aflorado un 1,19% del capital del grupo aceitero, justo cuando la cotización se ha revalorizado un 100% desde el primer precio que marcó cuando volvió a bolsa hace casi un mes, el 25 de junio.
Y miramos a Santander, financia con 2.374 millones de euros al sector hotelero hasta junio,
lo que supone un incremento superior al 150% respecto al mismo periodo del año anterior. Y respecto a esta cantidad, 1.288 millones corresponden a las líneas ICO y el resto a financiación concedida por el banco mediante sus propios préstamos destinados a empresas.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Y también tardes con Javier Molina desde Toro. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, seguimos en esa semana de resultados empresariales, ya con el pistoletazo de salida oficial en España, con los resultados de Cellnex que conocíamos este lunes al cierre, y también con los resultados en Estados Unidos. Esta semana viene bastante cargadita, ya hemos conocido los de IBM y los de Coca-Cola, entre otros, pero también vamos a conocer, ojo, los de Tesla, por ejemplo, esta semana. Javier, a ver, ¿cuáles son las primeras impresiones de esta semana y media de resultados empresariales que estamos probando bocado en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que un poco lo que comentábamos hace un tiempo, ¿no? Cuando yo te decía que realmente se estaba esperando pues una caída muy fuerte para todo lo que es el mercado norteamericano para el segundo trimestre, pero que lo que importaba realmente no era tanto esta cifra, que en cierta forma, y pese a cómo están las cotizaciones, pues ya debería estar marcada, estar incluida en el precio, sino que lo que importaba es un poco cuáles son esas previsiones, ¿no? O sea, cómo saldremos, ¿no? Cuál será ese momento post-COVID y cómo eso lo va a incorporar al final pues todas esas compañías. Yo lo que sí veo es que al final pues veníamos de unas previsiones como muy, muy pesimistas, y entonces está sorprendiendo al mercado, ¿no? Pues fíjate, el caso de IBM, ¿no? Pues cayendo resultados y la acción, en cambio, pues está subiendo. Es decir, que al final lo que el mercado lo que está haciendo, pues como siempre, es un poco adelantarse, ¿no? Y en ese descuento de flujos, ¿no? Pues futuros lo está incubando en el precio. Entonces yo creo que no deberíamos dejarnos llevar por ese corto plazo. Mira, lo acabas de comentar con el caso de Cellnex, ¿no? Uh-huh. Pese a que esos resultados que podían parecer pues negativos, la acción realmente está repitiendo, pese a que la acción está en la zona de máximos históricos, ¿no? Y en Estados Unidos, pues cuando coges el caso de Tesla, que es un caso también totalmente distinto, no me refiero a eso, sino a cómo tenemos que interpretar esos datos, ¿no? Y que en este momento, pues como veremos de esas previsiones pues tan negativas, todo aquello que sea menos negativo, yo creo que puede ser incorporado positivamente en el precio. Y más porque al final no olvidemos, Marta, que estamos en ese entorno de liquidez absoluta, de a la espera de esos nuevos estímulos. Los hemos visto ahora pues en Europa, a ver ahora qué pasa en Estados Unidos. Y bueno, y con esa precaución que debemos ser todos conscientes, que estamos pagando mucho por los múltiplos, en este caso de Estados Unidos que me comentabas tú, pues saber cómo operar este mercado. Pero no olvidemos eso, que se están adelantando expectativas muy favorables. Si luego esto no es así, pues ahí podemos tener un poco los problemas. Y ahí ya no sé hasta qué punto pues ese exceso de liquidez pues será capaz de mantener las cotizaciones a esos múltiplos. Y eso lo tenemos que ser siempre pues un poco cautos. Con lo cual, y resumiendo un poco, lo que nos interesa es ver cuál es ese guidance, es decir, cuál es la previsión que estamos haciendo ya no para para el tercer trimestre, sino incluso para final de año y para 2021. Lo que parezca mentira, eso es lo que incorporamos ahora mismo en los precios.
Desde luego, y además llama mucho la atención cómo las empresas nos van dejando distintos mensajes, cómo cada una adopta su estilo. Llama la atención, por ejemplo, que el viernes de la semana pasada se cotizaban los resultados de Netflix, se había publicado el jueves al cierre. Netflix, que de nuevo batía con una muy buena cifra de usuarios, creo que eran 10 millones de usuarios los que agregaba en el trimestre, nos hacía una jugada muy similar a la que había hecho en el primer trimestre de este año, que era, bueno, sí, ha aumentado muchísimo usuarios, pero ojo, y nos lanzaba ahí el mensaje negativo de cara a los próximos trimestres. Sin embargo, estamos viendo cómo otras compañías que quizás no han tenido unos números tan para sacar pecho, pues por ejemplo como Coca-Cola, que con el cierre de restaurantes, de centros deportivos, pues ha vendido menos refrescos, que es una unidad crucial para la compañía. Estamos viendo cómo Coca-Cola, por ejemplo, intenta lanzar algún tipo de mensaje optimista. ¿Están jugando al sentimiento contrario de alguna forma estas compañías? Porque claro, la que no publica resultados tan buenos nos lanza un mensaje optimista, y la que sí lo hace nos lanza un mensaje totalmente contrario.
Sí, ahí ya sabes tú que hay una parte de los analistas, ¿no?, que siempre intentan leer esos mensajes para hacer justo lo contrario, ¿no? Es cuando esa acumulación y esa distribución de las manos fuertes a las manos débiles, pues al final pues se puede dar. Para mí es una teoría que, bueno, pues que cada uno tiene que utilizar lo que encuentra que le es apropiado y que casa con su estrategia. Pero bueno, yo creo que realmente ahora mismo, Marta, me atrevería más a decirte que las propias compañías no tienen muy claro hacia dónde va su negocio. O sea, tú ahora vienes de una crisis sanitaria que te ha provocado un shock de oferta y de demanda de tal magnitud que pese a que aquí estemos ahí intentando descontar una recuperación en U, en V o como queramos llamarlo, no sabes cuál va a ser el comportamiento, pues en el caso de Coca-Cola, del consumo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, su principal mercado, si quieres, ¿no? Entonces, al final, pues eso es lo que tienes que, es lo que un poco están incorporando ellos y lo que están un poco viendo. Y yo creo que ellos mismos no tienen ni idea, porque muchas veces ahora estamos hablando de, oye, el consumo, hacemos unas proyecciones con una tasa de paro determinado, pero es que venimos de un shock que nunca hemos tenido y que no sabemos. Ahora empezamos a modelizar, pero es que seguimos todavía despistados. Fíjate, los datos de empleo en Estados Unidos, pues a que parecen que están ahí recuperándose de forma sostenible y de forma fuerte, ya hay muchas voces que te dicen, ojo, porque esa recuperación, ojo con las pequeñas y medianas empresas, porque no es tan fuerte y no se están incorporando tantos trabajadores como pensábamos.
Claro.
Es decir, que ojo con todo el sector, si quieres, restauración, el sector turismo, que está muy dañado. Entonces, eso no se va a recuperar tan rápidamente como nos han hecho creer. Y eso al final tú lo incorporas en tus previsiones. Y yo creo que al final ellos mismos, ¿no?, las compañías, igual que los analistas, no sabemos un poco hacia dónde va a ir el mercado y tienes que ir haciendo como previsiones de más corto plazo, porque si no te vas a equivocar seguro, ellos mismos están igual. Entonces yo creo que al final van como compensando. Yo me quedo con eso que te decía antes del caso de IBM, ¿no? Fíjate que resultados peores y al final la acción tira hacia arriba, porque
claro,
está dejando también esa recuperación. Yo creo que ahí tenemos que guiar y saber leer más entre líneas, que es un poco de qué va ahora mismo, pues todo un poco esta narrativa en el mercado.
Exacto, nos quedamos con esa lectura entre líneas y también con el mensaje de que al final se están dando muchos palos de ciego respecto a los guidance que proporcionan muchas de las empresas. Javier Molina, desde Toro, muchísimas gracias, cuídate, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora, mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El Instituto Tecnológico Telefónica te forma en nuevas profesiones. Formación profesional oficial y 100% online. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en multiplataforma y aprovecha las prácticas en el grupo Telefónica o en empresas colaboradoras. Infórmate en institutotecnologico.telefónica.com. Matrícula abierta.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Capital Radio.